Bueno, para indagar un poco más cuál es la situación de los geriátricos en nuestro país respecto de la pandemia del coronavirus, vamos a dialogar ahora con Isolina Dabove, que es investigadora del CONICET, especialista en derecho de la vejez. ¿Qué tal, Isolina? Un gusto tenerla aquí en Radio María. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día y también es una alegría para mí compartir este momento con ustedes.
Bueno, muchas gracias, Isolina. ¿Se están cumpliendo estos protocolos que se han establecido para los geriátricos y establecimientos que alojan adultos mayores?
Mira, es muy difícil de afirmarlo de manera categórica para todos los casos. Primero porque estos protocolos contienen medidas genéricas que no han sido pensadas en relación a lo que sucede en un establecimiento gerontológico. Entonces ya ahí, digamos, desde el inicio nos encontramos con una dificultad. Pero ¿qué son estos establecimientos? Que esto es un dato importante a la hora de evaluar y de tomar decisiones. Cuando hablamos de residencias gerontológicas, hablamos de instituciones de cuidado, no instituciones de salud, no son instituciones sanitarias. La Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores las define como instituciones que brindan servicios sociosanitarios. ¿Y qué significa esto? Son establecimientos que tienen que dar alojamiento, alimentación adecuada, y asistencia a personas que por distintos motivos han decidido, o bien el apoyo o el curador lo ha decidido así en beneficio, respecto de una persona que ya no puede vivir sola, vivir en su casa, digamos, y necesita una red de cuidados más compleja que la que podría recibir en su casa. Pero claramente no son sanatorios. Esto es muy importante, y mucho menos psiquiátricos, como en algunos casos se ha dicho. Por otro lado, también hay que decir que cada provincia, y a su vez con cada municipio, va estableciendo las reglas que rigen la habilitación y la administración de estos lugares. Y bueno, entonces ahí
Bien.
es donde aparecen estas diversidades, que además hacen muy difícil que yo pueda decir si sí, todos cumplen o ninguno cumple. Ahí me parece a mí, por lo que voy observando, un abanico de un grado de cumplimiento diverso en base a, reitero, protocolos que son genéricos y a su vez con el agravante de que se los asocia con establecimientos de salud y no son establecimientos de salud. En general,
Claro.
en las provincias, solamente para cerrar la idea, digamos, intervienen en la habilitación y el control, tanto el Ministerio de lo que sería de Salud, pero también el Ministerio de el que hace las veces el desarrollo social. Acá en CABA se llama el de desarrollo humano. Entonces, hay dos ministerios que siempre rigen porque no es netamente un establecimiento de salud.
Bien. ¿Cuáles son los derechos que tienen los familiares de las personas que están alojadas en estos establecimientos en el marco de las disposiciones llevadas adelante por la pandemia del coronavirus?
Mira, en primer lugar hay que hablar de los derechos de las personas residentes, que este también es otro cambio importante que hay que generar en la práctica del ingreso a las instituciones residenciales. Si una persona mayor no fue declarada judicialmente con capacidad restringida, es decir, sin poder ejercer por sí misma su derecho a decidir ingresar, si no ha sido judicialmente restringida en el nuevo sistema de lo que antes se llamaba la incapacitación o la curatela, ¿no es cierto?, para hablarlo en términos más sencillos, ahora no existe más ese esquema, sino esa posibilidad, sino la revisión judicial de la capacidad jurídica. Si una persona no tiene un padecimiento mental que le impida decidir por sí, es esa persona la que debería hacerlo. Lamentablemente, la práctica muestra lo contrario y aparece en escenas la familia disponiendo de la vida de la persona mayor. Entonces, digamos que la preocupación de la familia aparece en primer lugar, de manera en general, lo digo en términos genéricos, esto es incorrecto desde todo punto de vista. Ahora bien, estando en el escenario actual de personas residentes que viven en geriátricos que no respetan sus derechos como corresponde, ni en el ingreso, y si no cumplen debidamente los protocolos en la vida cotidiana de esa persona que ahí vive, tiene su centro de vida allí, la familia, ¿qué lugar ocupa? El lugar de garante del respeto de los derechos de esa persona mayor que está viviendo ahí. Entonces, ¿qué podría hacer la familia? Y sí, una restricción importante ha sido en respecto de la comunicación y el contacto directo, pero esto sí es una regla que hay que respetar. Como uno se tiene que quedar en su casa y no puede permitir el ingreso ni siquiera de un familiar, ni de un hijo, ni de nadie, porque la cuarentena es así como funciona, en todos los casos. Una residencia gerontológica es como tu casa, con servicios especiales. Entonces, ¿la familia qué puede hacer? Bueno, en primer lugar, llamar todos los días por teléfono, acercarse a la puerta del geriátrico si necesita hablar con algún directivo, algún personal de la institución. En CABA, por ejemplo, no sé si en provincia de Córdoba o en otras provincias, se pueden llegar a pedir constataciones notariales virtuales que a través de la computadora el familiar y con un escribano puedan ir, digamos, cotejando cuál es el estado de atención que recibe la persona mayor, pero a su vez la misma persona mayor puede, si está lúcida, por supuesto, puede llamar por teléfono, pedir, digamos, tener ese contacto virtual con el familiar, o sea que ambas partes tienen que interactuar, ¿no es cierto? Entiendo que hay casos en donde la persona no lo puede hacer, pero bueno, ahí, con más razón, la familia tiene que actuar, reitero, como auditora. Además de que el Estado tiene que, digamos, auditar, vuelvo a repetir el término, para controlar cómo es el cumplimiento de estos protocolos, cómo está transcurriendo la vida allí.
Bien, doctora, en el caso de que todas estas cuestiones no se puedan cumplir y me pongo en el lugar de las familias que a lo mejor se manejan con mucha impotencia, no saben cómo hacer, no en todos los lugares está esta apertura, como vos mencionabas recién, de por ejemplo, de hacer una constatación virtual de los adultos. ¿Cómo se maneja esta impotencia? Viste que si uno no los ve, no sabe, a lo mejor cómo están, es difícil, cómo se maneja toda esta impotencia, si hay a lo mejor hasta una vía legal, sabiendo que los cuidamos y nos quedamos afuera, pero también es muy difícil, porque como no los vemos, no sabemos cómo están.
Claro, mira, hay un nivel emocional sobre el cual el derecho poco puede hacer, ¿no es cierto? Ahí ya entramos en digamos, en un nivel de análisis que sobre el cual el derecho poco puede hacer, pero sí podemos pedir jurídicamente, reitero, que se mantenga, que el establecimiento ponga a disposición un número de teléfono si no hay celulares o computadoras disponibles, si generalmente en los establecimientos hay computadoras porque suelen, digamos, incluso realizar actividades administrativas, bueno, ponerlas a disposición para que las personas mayores puedan vincularse con sus familiares por internet, por, digamos, colaborando en eso también el personal, que seguramente va a saber hacerlo. Si hay celulares disponibles, bueno, utilizarlos de manera compartida para gestionar vínculos, ¿no? Formas de comunicación. Que el consejo sería que el establecimiento gerontológico ponga a disposición de las personas mayores en primer lugar, y de los familiares en segundo lugar, todas las herramientas tecnológicas para fomentar el vínculo, para no solo controlar a ver qué pasa ahí, sino para generar el alimento afectivo que todos necesitamos en este contexto de aislamiento. Como, reitero, como lo que uno hace en su casa, que pone a disposición las herramientas tecnológicas para comunicarnos virtual. Esto es lo mismo. Si alguna persona mayor, reitero, que esté lúcida, que pueda hacerlo, o bien algún familiar, digamos, sospeche de algún tratamiento no convencional, digamos, no acorde a los protocolos, bueno, ahí tendrá que llamar, pedir, digamos, una charla con los directivos, con el personal, y además hacer las denuncias correspondientes en los organismos que en cada municipio y en cada provincia están habilitados para justamente hacer este control. Acá, digamos, lo que la familia tiene que hacer es un acompañamiento en el cumplimiento del protocolo, y bueno, la ansiedad por, o la angustia por no ver a la persona que está allí es la que tenemos todos, en definitiva tenemos que manejar todos en relación a nuestras casas, porque tampoco podemos estar de visita, ¿no es cierto?, de nuestros padres o abuelos, llegado en caso, si uno los tuviera. Entonces, yo creo que es eso, ¿no?, que hay que manejar por un lado la cuestión emocional, y sí, es una situación difícil para todos, no solamente para las personas que están en una residencia, la falta de comunicación directa. Pero a su vez, bueno, los establecimientos tienen que poner en marcha, y la familia en eso sí puede presionar, pedir todos los días, hacer llamados, y como una forma de controlar. Luego, bueno, los establecimientos tienen que ser sumamente cuidadosos con estos protocolos genéricos e ir adaptándolos a cada circunstancia. Sabemos que en los establecimientos hay lo que se llama el pluriempleo. Eso significa que muchas personas que trabajan allí tienen, no solamente lo hacen ahí, sino en otros lugares o en otros establecimientos, y eso genera la posibilidad de también de los contagios si no se cuida, claro, estrictamente, ¿no es cierto? Todo. Pero ahí también interviene el Estado. Por ejemplo, en la necesidad de apoyar económicamente a los establecimientos para que puedan tener la ropa adecuada, los barbijos. Y otro tema fundamental son los hisopados, es decir, el control de todo el mundo que, digamos, forma parte de la vida de una residencia, no solo las personas. Controlar de manera preventiva, hacer periódicamente estos hisopados para ver si efectivamente hay alguien contagiado que no está, que es asintomático. Esto es fundamental.
Claro. Bien.
Bueno, sí, hay todo un movimiento en torno a este pedido de ayuda específico a las residencias en todo el país. Sí. Hay en Chaco hay un grupo de residencias privadas que se han movilizado muy bien, se están movilizando para lograr hacer visible esto y lograr el apoyo que corresponde. Perdón, y un último dato que, abusando de la paciencia, quiero marcar. Decíamos al principio que un establecimiento gerontológico no es un establecimiento sanitario. Entonces, acá se produce una tensión importante porque el sistema de salud le exige a las residencias gerontológicas contar con quizás una habitación para poder aislar a una persona que está enferma como si fuera un sanatorio u hospital. Y claramente no lo van a poder hacer, más que como lo hacemos nosotros en casa. ¿Me comprenden? Claro. Porque ese es el nivel de la infraestructura que tienen.
Claro. Isolina, muchísimas gracias por el tiempo, por todo lo que ha compartido. Ha sido información muy útil que seguramente va a poner más en guardia, digamos, o más atenta, sobre todo a las familias que tienen a sus seres queridos en establecimientos de este tipo. Muy amables. Muchas gracias. Que tenga buen día.
De nada. Buen día. Gracias a ustedes.